la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Bien, mis amados hermanos, no sé si recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de cómo, entre tantos otros temas, Santiago enfocaba el asunto de las pruebas y nos invitaba a que estuviéramos con sumo gozo cuando estuviéramos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe producía paciencia y eso nos llevaba a un crecimiento y a un desarrollo espiritual. Primera de Pedro 4:12 al 19 lo enfoca de otra manera y demuestra que todas las pruebas no vienen para lo mismo. Pero en este punto, en Primera de Pedro 4:12 al 19, él dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, usted no se sorprenda de que sea probado. Esto es normal, es lo que nos está diciendo Pedro. Pero aclara que aprendamos, como también lo dijo Santiago, a gozarnos, porque si somos participantes de los sufrimientos de Cristo, también vamos a ser participantes de su gloria en su manifestación eterna. Amén. Pues fíjense que Pedro aclara que ninguno de nosotros sea probado o padezca por homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea que es una gloria en vez de una vergüenza que Dios invierta tiempo en pasarnos cepillo, lija, pintura y ponernos lindos, hacernos crecer, mejorarnos, mejorar nuestra calidad de carácter, de cristiano, de forma de vida. Y si Dios está haciendo eso, si usted no está siendo probado porque Dios lo está tratando de corregir, no se avergüence. Pablo no se avergonzaba de todas las cosas que él contaba que le habían acontecido. Y hay veces que la gente sabe que uno está pasando por una prueba y dice: ay, bendito. No, ay, bendito no. Gloria a Dios, porque Él sabe por qué permite las cosas. Aleluya. Y a la larga, a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que uno tiene que tener esa fe, esa convicción de que si estamos en la voluntad de Dios, lo que venga, de alguna manera Dios lo va a tornar en bendición. Pero aclara Pedro que no sea que tú, siendo cristiano, seas avergonzado por estar haciendo cosas que los cristianos no hacen. Pero si es porque eres un cristiano fiel, como nos mencionaban en la clase, no te avergüences, porque es tiempo, y este es el versículo clave, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Te había leído eso antes? Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque hay gente que se cree que está bien y están en desobediencia. ¿Y cómo piensan que en vez de juicio, quebrantamiento y confrontación van a recibir bendición? Gente que quiere que Cristo venga y su vida no está en orden. Gente que van con su frente en alto, lo más felices. O sea, que no es que al mundo Dios lo va a juzgar. Sí, lo va a juzgar. Pero van a venir después que la iglesia sea levantada. Pero antes de que la iglesia sea levantada y de que el mundo sea juzgado, nosotros vamos a ser juzgados. Quiere decir que Pedro está diciendo, no como Santiago, gózate cuando estés en prueba porque estás creciendo. Aquí está diciendo, gózate si es porque estás participando de los padecimientos de Cristo, pero cuidado, porque si tu vida cristiana no es en obediencia, estás expuesto a un azote, estás expuesto a un quebrantamiento por amor a tu alma. Porque el Señor prefiere quebrantarte a que tu alma eterna se pierda. Así que hay una afirmación categórica aquí donde dice, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Así que hay pruebas que vienen porque Dios nos está juzgando. Hay cosas que uno las sufre porque cometió errores en el pasado. Hay cosas que nos pasan porque estamos activos en el pecado. Cosas que son juicio y no formas en que Dios nos prueba para nuestro crecimiento. Son formas en que Dios nos quebranta para nuestro arrepentimiento. Pero hay gente que recibe un primer juicio y no reacciona. Recibe otro juicio y no reacciona. Recibe otro juicio y no reacciona. Y después, aunque sigue recibiendo toques y quebrantamiento, se ha endurecido tanto y se ha resistido tanto al quebrantamiento que ya ni lo sienten. Y no importa lo que le pase, no cambian de manera de vivir. Pero aquí Pedro afirma, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Así que usted examine su vida y, como dice también el apóstol, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y dele permiso a Dios, como dice el Salmo 139 al final, a que lo examine y le revele qué no le está agradando para que usted a tiempo se arregle y nadie le robe su corona. Ahí el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque a veces Dios ve cosas que nosotros no vemos. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tenemos que pedirle al Señor, examíname y muéstrame qué no te agrada de mí. Conoce mi corazón y muéstrame si hay en mi camino de perversidad, si yo no voy por el camino correcto, si yo no voy por la senda de tu voluntad, y guíame en el camino eterno. Es un gemido, es un clamor del corazón del salmista. Pero tenemos que prepararnos, porque Pedro ahí afirma categóricamente que es tiempo. ¿Por qué es tiempo? Él dice en ese mismo capítulo, en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Estén alerta, estén pendientes, estén a cuatro ojos, estén siempre cuidándose, evaluándose, asegurándose de que usted no está deslizándose poco a poco. Porque usted sabe que en Hebreos dice que es necesario que con más diligencia, o sea, que no seamos tan livianos en eso ni tan descuidados en eso. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque una cosa es caerse de sopetón y levantarse y ser sanado y ser atendido, y otra cosa es irse deslizando poco a poco, que cuando tú vienes a abrir los ojos estás en el piso hace rato y no te habías dado cuenta. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? Así lo dice en Hebreos 2. Así que esto es serio, esto es importante. Y si Pedro en ese mismo capítulo 4, en el versículo 7, dice el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, quiere decir que nosotros tenemos que estar conectados todo el tiempo. Porque en la oración uno recibe iluminación, dirección, sabiduría, voz de Dios, entendimiento y la oportunidad, si tú lo decides, de cambiar aquello que Dios te muestra que hay que cambiar. Porque hay gente que no lo decide o que lo pospone tanto que se le hace tarde. Por eso yo te digo, como predico en muchos funerales acerca de Ezequías, que el profeta Isaías se acercó un día a él mientras estaba enfermo y le dijo, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea que le había llegado la hora. A todos nos va a llegar. Pero hay gente que le tiene terror. ¿Qué te da señal eso? ¿De qué te da señal eso? De que no está preparado. Por eso Isaías tuvo que decirle a ese rey, ordena tu casa porque tu enfermedad es seria. Morirás y no vivirás. Fíjate que el gran profeta visita al rey no para darle una buena noticia, no para ministrarle el poder de Dios, que podía haberlo hecho, sino para decirle, se te acabaron tus días, es tu hora, ordena tu casa. Y es tiempo de ordenar la casa. Hay gente que está tan acostumbrado al desorden de su casa que ya no lo ven. Y el Señor ve todo lo que hay en nosotros y ve si hay desorden y nos llama a ordenarlo. Pero la gente se acostumbra tanto a ver las cosas de cierta manera que ya las ve como que están bien, aunque no lo estén. Pero Dios sabe si no están bien y si las debes ordenar, y te va a avisar, y depende de ti ordenarlas o no. es necesario, dijo Pedro, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así que Dios me va a juzgar, me va a examinar y me va a juzgar. Primero me examino yo, después le doy permiso que Él me examine y lo que Él me diga, volando, porque yo no quiero que me cojan fuera de base. Y Dios no espera de nosotros perfección, porque Él sabe que en esta carne no la podemos tener, pero sí no vivir en la práctica intencional del pecado. Que si cometes un pecado, reacciones, te arrepientas, te levantes, lo confieses y te alejes de eso. Pero que sea tu anhelo agradar a Dios. Pero hay gente que aún estando en las iglesias y conociendo la palabra, viven como ellos creen mejor. Y Dios que entienda, porque yo no puedo hacerlo de otra manera por estas y estas razones. Y por eso es que estas cosas son necesarias. Es tiempo, si Cristo está a punto de venir a buscar la iglesia y Él no quiere que tú te quedes, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por cada uno de nosotros. Y si comienza por nosotros, dice Pedro ahí, ¿en dónde quedará? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Porque esos son los que están en el segundo turno después que nosotros nos vayamos. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? A veces cogemos el Evangelio bien livianamente y queremos que Dios y el Evangelio se acomode a nosotros en vez de nosotros acomodarnos a Él. Y eso no funciona así. No se engañe. No permita que el enemigo lo engañe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero no esté viviendo en desobediencia y creer que tiene vida eterna, porque se está engañando. Y Dios trajo este versículo de Pedro a mi mente cuando me indicó que predicara de Ezequiel 7 al 12. Y esa fue la forma de él confirmarme que muchas pruebas ya no son para nuestro mejoramiento y crecimiento, sino para corregir cosas en nosotros antes que sea tarde. Y en Ezequiel 7, ustedes saben que Ezequiel se fue en el primer grupo de exilados cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, y del mejor grupo, de los príncipes y los líderes, pues se fue Ezequiel. Y lo extraño es que allí Dios lo llama, aunque era sacerdote, a ser profeta. Y fue una visión dramática como la que no ha tenido nadie en el resto de la Biblia, las visiones que tuvo él y las experiencias que tuvo él. Y Dios lo manda a predicarle a los que estaban exilados con él. ¿Para qué? Si ni siquiera la experiencia de haber sido traídos cautivos y arrebatados de su tierra, de su familia, de sus posesiones y llevados allí, los había llevado al arrepentimiento. O sea que ya ellos estaban bajo juicio. Y Dios le dice, predícales, te escuchen o no, pero te adelanto que no te van a oír porque no me quieren oír a mí. Pero tú cumple con tu trabajo, tú cumple con tu llamado, reaccione la gente como reaccione. Tú dame buenas cuentas a mí haciendo lo que yo te llamo y allá como la gente responda. Y eso le decía Dios a mí. Lo mismo que le digo a Ezequiel, te lo digo a ti. Tú di lo que yo te mando y libra tu alma. Y cada cual decide si escucha o no escucha. Pero parece absurdo que Dios te envíe a un lugar donde es obvio que la gente esté sensible y asustada porque ya están en juicio y en cautiverio. Y como quieran, no quieran oír palabra de Dios ni quieran hacer caso. Puerto Rico está igual. Dios nos mandó el azote de los huracanes, el azote de los temblores, caímos en lo mundial de la pandemia. Y usted ve a la gente arrepentida. Usted ve a la gente dejando sus malos caminos. Usted ve a la gente enderezando y humillándose ante Dios. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y se arrepienta. ¿Por qué moriréis?, le decía Dios a través de Ezequiel al pueblo. ¡Oh, casa de Israel! Yo no quiero la muerte del que muere. Yo quiero que se vuelva a mí y viva. Dios no entiende por qué tú quieres seguir cogiendo cantazos, sufrimientos, consecuencias de vivir a tu manera y no a la manera de Dios, cuando Él te ama tanto. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y nosotros hemos tenido en poco ese amor, esa elección, esa misericordia, esta grandeza de la revelación de Dios en Jesucristo, esta invitación a irnos con Él, a ser reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a Puerto Rico? ¿Por qué moriréis, oh casa de Puerto Rico?, diríamos, aplicándolo a nuestro país. ¿Qué más tienes que sufrir y vivir para que entiendas que te amo, que lo que te enseño y te impongo es para tu bien, es para tu salvación eterna, es para tu felicidad? ¿Por qué no puedes creerme a mí más que a otras voces que te desvían de mí? Si nadie te ama como yo, si nadie te hubiera podido perdonar ni limpiar como yo, ¿qué te pasa? Y Ezequiel llega a un punto en que, después que hace un montón de dramas, porque si no había cogido clases de teatro, Dios le dio la habilidad en el exilio, porque tuvo que hacer muchas representaciones dramáticas. Y no las voy a mencionar porque no acabaría nunca. Pero en el capítulo 7, cuando Dios ve que no hay forma de que el pueblo, aún en el sufrimiento, bajo juicio y teniendo delante el cumplimiento de una profecía de un juicio inminente, porque el juicio estaba a medio pocillo. Acuérdense que se trajeron primero lo mejor de la ciudadanía, pero todavía Jerusalén no había caído y todavía no habían traído todo el pueblo exilado. Todavía, si estos se arrepentían, podían invocar a Dios y librar el país, la ciudad, el templo, las murallas, las casas y sus familiares que se habían quedado allá. Pero no, hay gente que María se fue de Puerto Rico y dejó aquí los viejos, los hijos, la familia, pero se fueron huyéndole a los huracanes. No se fueron para vivir mejor delante de Dios de lo que vivían aquí. Y uno a veces se entera de unos que están perseverando, pero otros que están peor de lo que estuvieron antes de convertirse. Y es tan triste eso. Y ya en el capítulo 7, Dios le da un mensaje a Ezequiel que es para pelo. Le dice: ya llegó el fin. Está refiriendo el fin para su tierra, la ciudad de Jerusalén. Donde quiera que mires, al oriente, al occidente, al norte, al sur, tu tierra está acabada. No queda esperanza, porque desataré mi enojo contra ti. Te llamaré a rendir cuentas de todos tus pecados detestables. En el versículo 5 dice: esto dice el Señor soberano, desastre tras desastre se te acerca. El fin ha llegado, finalmente llegó. En el versículo 10, el día del juicio ha llegado. Tu destrucción está a la puerta. Está hablando de la ciudad, del país, como si habláramos de Puerto Rico. La perversidad y la soberbia de la gente han florecido en pleno. La violencia de ellos se ha transformado en una vara que los azotará por su perversidad. Sí, ha llegado la hora. Este es el día. Cuando Dios me dice que predique de esto, yo digo: wow, Señor, entonces vienen cosas más difíciles para Puerto Rico de las que ya hemos vivido. Pero cuando uno hace la radiografía, este país está haciendo cosas más vergonzosas y perversas que lo que estaba haciendo esta gente. Y Dios tuvo que juzgarlos de esa manera. O sea, Dios se va a quedar de brazos cruzados mientras aquí se glorifica la indecencia, la perversión. Todo es repugnante. Esa palabra la usa la Biblia, no yo. Yo también. A los ojos de Dios, el país está repugnante, gritando por juicio. Porque fíjate que dice que la violencia de ellos se ha transformado en una vara que los azotará por su perversidad. O sea, nosotros mismos le hemos entregado al Señor los motivos para que traiga juicio sobre nuestro país. Y ahí es cuando yo le pregunto al Señor: Señor, pero Dios mío, Para Puerto Rico vienen cosas más difíciles y ahí es que él me lleva a Primera de Pedro 4 y me dice, es tiempo de que el juicio comience. Pero no me dijo en el mundo, me dijo en la casa de Dios. Esto es bien difícil, bien difícil. Y el pueblo trató de hacerse de oídos sordos, pero Dios le dio una experiencia a Ezequiel, esto está tremendo, donde en el sexto año de la cautividad, estando él con líderes del pueblo en su casa, vio una figura como de hombre, pero como si fuera encendida en fuego, y sacó una mano y lo levantó, dice, por la guedeja de su cabeza, por el cabello, y lo llevó a la tierra de Israel. Y allí en la tierra lo llevó al atrio que está al lado del altar y le dijo, ¿ves lo que hacen los sacerdotes aquí? Lo llevó a la puerta que está cerca del altar, donde estaba el ídolo que tanto había provocado a celos al Señor. O sea que Jeremías llamaba al pueblo a arrepentimiento y ellos pusieron su confianza en Egipto y no se arrepintieron. Y a pesar de que el primer grupo se fue cautivo, no se arrepintieron y todavía tenían un ídolo al lado del altar. Un ídolo que provocaba celos al Señor. ¿Qué hay en el altar de tu corazón que tú estás adorando o dedicando más tu vida a eso que al Señor, que está provocando a celos al Señor? ¿Qué hay? Hay que tener cuidado. ¿Qué cosas uno tiene al lado del altar del corazón? Porque aquí al lado del altar lo que tenemos son flores y bocinas. Es el de tu corazón. ¿Qué ídolo puede haber ahí que esté provocando a celos al Señor? Los celos son bien terribles. Y Dios está diciendo que al lado del altar de tu corazón hay ídolos que lo están poniendo celoso. Y le dice a Ezequiel, ¿tú te crees que esto es mucho? Que tú veas ahí esos israelitas haciendo cosas detestables, que queriendo sacarme de mi templo. Pues deja que tú veas otras cosas. Y lo llevó al lado de otra puerta del templo. Y allí habían 70 líderes de Israel dentro del templo. Porque la gente quiere meter el pecado dentro del templo y que uno se lo acepte. Y las mismas malas costumbres y las mismas cosas que hacen allá quieren hacerlas acá. Y se molestan con uno cuando uno quiere reverencia, respeto y disciplina. Pues estaban estos 70 varones, cada uno con un incensario en la mano, ofreciendo el incienso a los ídolos. A unas paredes que estaban pintadas de reptiles y de un montón de ídolos y porquerías. Y ellos quemándoles incienso a esos ídolos que se supone que en el templo le quemaran incienso a Jehová. O sea que la alabanza o la oración, lo que tiene que subir, como sube el incienso en olor fragante, sus mejores palabras, sus mejores detalles, sus mejores atenciones se la están dando a otra cosa que no es Dios. Eso es bien terrible. Como el que se queda en la casa porque tiene que limpiar o pintar o lavar el carro, como si eso fuera más importante que venir 2 horas a la casa del Señor a recibir bendición. Y encima de eso llegar tarde y encima de eso distraerse y etcétera, etcétera. La cosa es que el personaje le dice a Ezequiel, no has visto nada. Y lo lleva por otro lugar, otra área del templo, y ahí habían un montón de mujeres sollozando al dios Tamuz, como suplicándole. Y en el capítulo 9, Dios le revela a Ezequiel cómo vienen 6 varones a destruir la ciudad. Pero además de ellos, viene uno que era como vestido de lino, que tenía en su cintura como si fuera un escribano. Y Dios le da instrucciones a los 6 varones, maten a todo el mundo en la ciudad. Pero esperen que este hombre vestido de lino con cinta de escribano me marque a los que gimen, a los que son fieles, a los que están indignados, a los que no soportan la situación, y entonces destruyan todo. Y empezar por mi santuario. Y a los primeros que mataron fue a los 70 esos que estaban adorando la imagen de celos. Tuvieron que empezar por el santuario, porque desde el primero hasta el último todos estaban en idolatría y en pecado. Si es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, ¿qué encontrará Dios en mí y en ti? porque se va a empezar por el santuario. Y después que acabaron en el santuario, se fueron a la ciudad y mataron a todo el que encontraban. Luego de eso, en el capítulo 10, la gloria de Jehová abandona el templo, porque no había nadie allí digno de que la gloria de Dios estuviera allí. Luego en el capítulo 12, y este es el último, es donde Dios les habla a Ezequiel: yo estoy haciendo todo esto contigo porque tú eres una señal para el pueblo. Y ahí es que al final, en Ezequiel 12:21, es bien importante este cierre. Dice: nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ¿has oído ese proverbio que citan en mi pueblo? El tiempo pasa y las profecías quedan en nada. Dile al pueblo: esto dice el Señor soberano. Pondré fin a ese proverbio y pronto dejarán de citarlo. Ahora dale un nuevo proverbio en reemplazo del otro. El nuevo proverbio es: ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías. Luego recibiste mensaje del Señor, hijo de hombre. Ellos andan diciendo: él habla de un futuro lejano. Como quien dice: es verdad, las profecías son del Señor, pero él habla de un futuro lejano. Estoy en 12:27 para el que lo quiera anotar. Sus visiones no se cumplirán por muchísimo tiempo. Por lo tanto, diles: esto dice el Señor soberano. Se acabó la demora. Ya mismo cumpliré todas mis amenazas. Yo, el Señor soberano, he hablado.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.